Digamos que a un partido así, a lo mejor el niño no se lo pone, ya está. Mientras todo el mundo del fútbol se desvía hacia una versión vagamente higiénica del ritual, aquí en La Boca se resiste una idea descaradamente sucia, popular y peligrosa del fútbol. Brutal.
Puede ser que sea domingo y los locales estén cerrados y los turistas se mantengan bien alejados y haya policías por todas partes, pero al llegar a la cancha da la vaga sensación de estar visitando un suburbio el día después de un motín. Todo una humanidad un poco rota, indescifrable, que vigila quién sabe qué. Perros desilusionados que regresan a casa, edificios cerrados que confiesan pero no explican, catástrofes inescrutables.
Todo es sucio, ambiguo y definitivo. Esperaba comodidades, grandes restaurantes, bodegas cercanas, familias felices en alegre procesión, pero la verdad es que por estos lares lo único que importa es el estadio, que como un músculo poético succiona y luego expulsa torrentes de sangre humana, sangre amarilla y sangre azul. Todo lo demás parece una decoración inútil.
Y efectivamente entendés la lógica cuando entrás a La Bombonera, una hora y media antes del partido, y por lo menos 40.000 de ellos ya están ahí y ya están cantando.
Como ya debo haber dicho, es una etapa muy particular, condicionada por la anemia, la del espacio. Tuvieron que meterlo en medio de las estrechas calles de La Boca, que es un poco como construir un hipódromo en Trastevere.
Cualquier administrador con un mínimo sentido común ya le habría trasladado un área agradable y espaciosa, completa con estacionamientos, entradas para autos y un centro comercial.
Pero nada, el estadio sigue aquí y para quedarse ahí, en medio, se aprieta mucho, toma una forma poco clara y sobre todo se eleva verticalmente desde la cancha hacia la última fila, allá arriba, una enorme escalera. En la planta baja, la cancha apenas resiste el estadio que cae sobre ella.
En definitiva, un estadio único, ilógico y surrealista. ¿Podés imaginar? Bueno, ahora vengan 60.000 locos a los que todavía no les han dicho que el fútbol es un gran espectáculo familiar en lugar de un ritual tribal. Depositaron en el fondo del vaso 22 jugadores y una pelota. Para la versión fuerte, eligen 11 de Boca y 11 de River. Mucha bebida. Suerte.
Además, vi muchos estadios y partidos. No es que me puedan vender cualquier cosa. Soy alguien que estuvo en Old Trafford y en el Camp Nou. Sin embargo, lo digo con una franqueza que desarma, nunca vi algo igual.
Proyectados en el enorme hueco de la escalera, esos 60.000 cantan, gritan, silban, saltan y despotrican de una manera que, fuera de allí, no existe. Así uno se encuentra sintiendo una intensidad tan inmensa que da miedo. Se tiene la impresión muy clara de que la misma intensidad descargada en otra parte conduciría a un matadero.
Tanto es así que, mientras el estadio latía a mi alrededor con una especie de oscura desesperación, se me ocurrió que pensar en la violencia que produce el fútbol, abriendo sabios debates sobre los cuatro idiotas que lanzan bombas de papel y piedras a los colectivos. No pienso tanto en los que ya tienen antecedentes penales, pienso en la violencia que inevitablemente acecha en la vida de los normales.
Donde yo voy, en el estadio de Torino, hay un señor abonado que se sienta unos asientos más allá del mío. Una persona educada, que saluda cuando llegas, aplaude cuando sacan la bandera contra el racismo.
Me fijé en él porque un día, cuando jugábamos contra el Napoli, de repente se levantó de su platea y, exasperado por no sé qué cosa en el campo, comenzó una diatriba contra los sureños. Palabra por palabra, lo que gritó fue de tal vulgaridad, indecencia y vergüenza que era difícil seguirle el paso. Esto continuó durante un buen minuto. Luego se sentó, se arregló la solapa y nunca más supimos de él.
La Bombonera me palpitaba en los huesos. Pensaba en cómo estamos hechos y en el peligroso animal que somos y en la astucia del amo que con una correa nos lleva a pasear.
Ah, me olvidaba. En efecto, en cierto punto empezó el partido. El cronómetro arrancó y River salió a la cancha extendiéndose elegantemente por las bandas, pero con la languidez inofensiva de quien nada más levantarse se estira un poco. Extrañamente contraído, Boca sufre, persigue, muerde. Todo según el guión.
No es un gran fútbol, se nota de inmediato. Una especie de Serie B con algunos destellos individuales de la Liga de Campeones.
River sigue largo. Boca no parece tener otro patrón de ataque que el de perseguir pelotas sueltas. Sin embargo, dado que la defensa de River regala muchas pelotas, en el décimo minuto Osvaldo cabeció y pegó en el palo.
A los 15 sale la luna llena por detrás de la grada. A los 18 los elefantes que River puso de centrales casi se hacen un gol en contra.
Para recuperar el equilibrio, River también pega una en el palo en el minuto 30 con un lindo tiro desde fuera de Sánchez. Un poco más de fútbol inestable y toca descansar. Pero en las tribunas no se descansa. Ahí en el entretiempo es una palabra que no conocen.
El segundo tiempo se hubiera desarrollado en un melancólico galimatías de errores con los equipos tragados por su mediocridad, de no ser porque en el minuto 20 la Bombonera empezó a corear una especie de loop mantra, dale Boca, con aire de que nunca iban a parar.
Por estos lares debe ser una especie de señal y los jugadores de Boca deben saber exactamente lo que significa, porque han bajado a recuperar en los barrancos olvidados de su fútbol los remanentes de intensidad y hambre que reservaron para estos momentos.
Había 0-0 para desbocarse y solo quedaban 7 minutos para hacerlo. Cuando inventaron una acción torpe, tallaron en la defensa de mármol de River y trajeron un suplente para meter una pelota imprecisa entre el arquero y el palo.
Fue tal el estallido de la Bombonera que, durante unos minutos, la gente de River no entendió nada. 7 minutos podían ser suficientes hasta para empatar, pero ahí, en ese horno, la cosa le debió parecer irreal.
Entonces, en algún lugar, alguien, después de lanzarnos un poco la pelota en los jardines, nos trajo de regreso a casa, con una correa. Disciplinado, lo seguí, caminando esta ciudad extraña en la oscuridad, hermosa, con una solemnidad cansada que nunca entenderé.
Adaptación de ese fútbol sucio, ambiguo y definitivo, donde el apoyo de Boca se convierte en leyenda. Un texto de Alessandro Barico para el diario italiano La República.
Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
Iniciamos Era por Abajo, esa introducción que hemos leído sobre la Bombonera, sobre ese texto de Alejandro Barico, pero de la Bombonera vamos a hablar después,
sí, porque, más tarde.
Porque ahora el otro grande del fútbol argentino está en un gran debate, así que saludo primero a Alejandro Wall. ¿Cómo estamos por
¿Cómo
allí?
Estamos? ¿Todo bien? Bien, buenas noches.
Bien, muy bien, Ale. Buenas, Andrés Burgo.
Hola, ¿qué tal?
Buenas. Vane, ¿cómo estamos?
Pero muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro.
Muy contenta.
Y después vamos a presentar una amiga que tenemos aquí también en el estudio cuando nos llegue otro debate. Por ahora...
No, pero yo también me gustaría que opine de este debate. ¿Eh?
Sí, bueno, Marcela Mora y Araujo, sí. ¿Vos también querés opinar de Pasarela y River? Buenas noches primero.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien. Colega, invitada, vamos a hablar en algún momento del programa de hoy, aparte de Bombonera, de Pasarela. ¿De qué está pasando con la locura de los millones, especialmente en esa liga que tiene tantos millones para regalarnos, que es la Premier League?
Sí, no, no, eso después. De que nos lo van a regalar es idea tuya.
Sí, sí, redistribuye, todo se redistribuye.
¿Qué preferís, Marcela, el invierno de Londres o el verano de Buenos Aires?
Mira, hasta hoy te hubiera dicho casi 99 sobre 100 veces el verano de Buenos Aires. Pero hoy creo que acepto cualquier cosa menos el día de hoy.
Ale, ¿vos estás de acuerdo? ¿Vos estás de acuerdo que el primero que tiene que hablar de todo esto se llama Andrés Burgo? Cuando digo todo esto se llama River 19-15, domingo contra el Argentino Junior, Monumental, presentación del Monumental, saludos para felicitación para Franco Armani, presentarán allí también a Aymar Ayala como campeones de...
Habrá un familiar de Luque.
Sí, claro, porque se extendió, pero ¿por qué Luque decimos? Claro. Porque se extendió esto a todos los campeones mundiales, claro. Y esa extensión a todos los campeones mundiales incluyó el nombre de Daniel Pasarela. Sí. Nos encendimos en algún grupo de WhatsApp debatiendo el tema, entonces a mí me gustaría primero, si a vos te parece bien, que lo escuchemos a Andrés, ¿no?
Sí, yo solamente le quiero contar a Andrés y a todos y a la audiencia también. Pues es que yo estuve en el primer partido de River después de México 86.
Ah, claro, un River 1, Racing 1.
River 1, Racing 1.
Claro, el regreso de Racing a primera.
Exacto, sí. Y me acuerdo porque fue en el Estadio Monumental, estaba en la platea baja que le daban en esa época a los visitantes, y me acuerdo lo que fue todo el estadio, incluso visitantes y locales, aplaudiendo a Neri Pumpido y el Negro Enrique. Y, claro. Y no sé si me estoy olvidando de nadie.
Sí, pero de Ruggeri. Claro, pero que casi dos de ellos tres no jugaron, porque River estaba jugando la Copa Libertadores. Pero es cierto, lo que estás contando es la primera fecha, que fueron 15 claro. días, aparte 15 días después nomás de México sí. 86, sí, sí, que sí, Grondona, sí. las pocas veces que fue al campo, a una cancha, como sí, presidente exacto. de la AFA, fue a la cancha de Independiente. Independiente tenían cuatro campeones del mundo, que creo que eran Giusti, Bocini, Clausen y Islas debutaba ese día sí. En Independiente. Y le di una plaqueta a Bocini a los campeones del mundo, fue una gran fiesta así como en el 78, no sé, el Tolo Gallego, fue una semana después de Argentina campeón del mundo, estaba jugando en la cancha del Boys, uno del Boys News. Bueno, estamos hablando ahora, Ale lo dice, porque es el regreso de los campeones del mundo a Argentina, que en verdad es uno solo, porque es Armani que no jugó. Pero así como en el 78 había 21 de los 22 campeones que jugaban acá, y en México 86 había 14 de los 22 campeones que jugaban acá, ahora hay uno solo, que es River, y lo que está diciendo Ezequiel, bueno, es claramente eso, digamos, que River tenía todo para el festejo, o mejor dicho, teníamos todo para estar hablando en este momento del festejo de Armani, único club argentino que tiene un campeón del mundo. Aymar, ayudante, brazo derecho de Scaloni. Bueno, también, a ver, en verdad Ayala es de Ferro, digamos, pero jugó en River, está identificado con River, después también con Racing, obviamente. Las mayores obras que hubo en River, del estadio de River, es del 78 para acá. O sea, realmente es una obra inédita o extraña en las últimas décadas. ¿Qué más? El primer partido de River sin Gallardo como local en los últimos 8 años. El debut de Michelis como local ante su gente. El regreso de Nacho Fernández, si querés también. Y en las últimas horas estamos hablando de Pasarela, incluso JJ López hablando por televisión. Con lo cual, sí, evidentemente hay una decisión claramente errada, digamos, de la dirigencia. No hay otra forma de analizarla. De hecho, Pasarela habló hoy, no sé si lo quieren escuchar para ver qué es lo que dijo Blontex Sports. Entre distintas cosas, lo que dijo Daniel Alberto Pasarela hoy fue esto.
¿Va a estar el domingo en la cancha de River?
Voy a estar, sí.
¿Y qué sensación sentís, Daniel?
Siento ganas de estar junto a los jugadores del 78 y el agasajo que nos hace el club, nos parece buenísimo.
¿Cómo te llegó la invitación, Daniel? ¿Te llamaron dirigentes de River?
Sí, así como decís vos, fue.
Uh-huh. ¿Lo dudaste, lo pensaste o...?
No, que debía pensar. No, obviamente que después que terminé de hablar con la gente que yo tengo que llevar, porque tengo muchos amigos que quieren estar ahí, mi familia, todo, voy a ir con todo.
¿Qué sentiste al escuchar esto? A ver, ¿por qué le damos el pase a Burgo? Andrés, aparte de un gran y respetadísimo colega, tiene libros escritos sobre River y sobre su fe millonaria, con lo cual, y escribió un artículo en TIC.
Sí, es un extracto de River para Félix, es un libro.
Es un extracto del River para Félix, Félix es su hijo. Sí. Y escribió un texto muy interesante, que inclusive en algún momento debatimos si tenía que hacer la apertura. Y yo dije, bueno, si Andrés lo tenemos en el piso, ¿para qué hacer la apertura con eso? ¿Podés explicarnos mínimamente qué es lo que...? Inclusive añadiéndole, después de escucharlo a Pasarela ahora.
Sí, en principio, bueno, primero dejar en claro esto, digamos, que estamos hablando de Pasarela a partir de una decisión dirigencial... que bueno, no sé, que no va a pasar inadvertida, digamos. O sea, después de los dirigentes, a los dirigentes se les suele cargar una cuestión extra que para mí no les corresponde en la gran mayoría de los casos, que es si la pelota entra o no. La verdad que hay muchas situaciones en que los dirigentes a favor y en contra se benefician o se perjudican por cuestiones futbolísticas que, bueno, que exceden a ellos. Esta sí es toda dirigencial, o sea, acá no pasó nada dentro del campo de juego, pasó afuera del campo de juego. Y insisto con esto, o sea, incluso lo muy bueno que había hecho la dirigencia, que es la refacción del estadio, hoy pasó a un segundo plano, al menos en la previa. Después no sabemos qué es lo que va a pasar el domingo. Después, respecto de Pasarela, muchos amigos me preguntaron de otros equipos por qué el enojo con Pasarela. A ver, no es unánime, digo, hay muchos hinchas de River que están a favor de Pasarela. ¿Por qué? Porque especialmente los mayores de 60, 65 años. ¿Por qué? Porque recuerdan el mejor defensor de la historia argentina.
Sí, podríamos.
Uno de los mejores. Uno de los mejores, seguro. Nada, el emblema, sí. El sí. Emblema. Yo tengo 48, yo me crié no tanto con el Kaiser, el gran capitán, sino más con el Kaiser. Pero me encantaba ese Kaiser. ¿Qué es lo que me gustaba? Yo repetía las frases de Pasarela. O sea, él cuando asume como director técnico en River, en el 90, yo tenía 15 años. O sea, casi que fue un padre deportivo para mí. O sea, era el tipo que corría los barra bravas. Era el tipo que River estaba en crisis y le pagaba el sueldo a los empleados de Mastranza. Era el tipo que llegó en un momento económico jodido de River. Era el tipo que ponía a Estrada, ponía a Zapata, ponía a Borrelli, ponía a las inferiores de River, las ponía en primera y los sacaba campeón. Repetía las frases de él. Frases, bueno, nada, eslogan del fútbol, pero los pibes ganan partido, los hombres ganan campeonatos. Boca festeja clásico, nosotros festejamos partidos. Era el tipo que saltaba más alto que Naninga, era como una reserva moral Pasarela en ese momento. Después medio que se empezó a ser personaje de sí mismo. Empezó a ser el Kaiser, pelo corto en la selección, ¿no? O sea, pelo corto en la selección, ¿no? O sea, se tuvieron que cortar el pelo. Homosexuales en la selección, ¿no? O la dejó pasar, o se cayó, o estuvo ahí con el corte a cruz, en feo, como técnico de la selección, con el corte a cruz en las eliminatorias para el Mundial de Francia.
Sí, sí, igual yo te diría que yo te leí cosas en tus libros de fe millonaria, sí. Donde poco menos que justificabas acciones
sigo.
Que estaban cruzando la frontera, sí. Con tal de que River se salvara del descenso.
Nunca me viste decir eso de dañar la salud de alguien. O sea, mirá que yo soy más bilardista que menotista, pero ponerle un bidón
pero esos
a los
límites,
rivales, no.
Esos límites que cruzan lo ético, lo legal, con tal sí. De... Esto era para que Argentina no se quede sin Mundial.
Estar en contra de los homosexuales no es...
A ver, es lo último que defendería, pero quiero provocarlo un poco a...
No, sigo. Me alegré cuando fue presidente de River. No es que festejé, pero quería que ganara Pasarela. No, en ese momento no era socio habilitado para votar. Quería que ganara él y no Donofrio. Pero llegó un momento en que él priorizó sus luchas por encima de las necesidades del club. Entonces, si a River no le era presidente, ¿no? O sea, eso y era Pasarela, alguien que siempre le importó más él que el resto, pero él le importó más él que el club. Entonces, hubo un momento en que River no necesitaba de las peleas de Pasarela para su bienestar y para su futuro, y él priorizó sus peleas. O sea, y River después termina el descenso. Con JJ López está todo bien, o sea, en River está todo bien con JJ López, con Pavón, el que erró el penal, o sea, obviamente, digamos, este quiebre en la relación no hubiera pasado sin el descenso. Pero el descenso no fue todo, fue que, en cierta forma, se te rompió el ídolo de la juventud, o sea, nunca esperé nada de Aguilar. Aguilar era un político con nada. Hoy su prestigio limita con la nada, digamos, pero no era tu tutor ético, tu padre futbolístico. Pasarela era un ídolo, o un referente, un símbolo. Y de repente el tipo... Decís, ¿qué es esto? Pasa por ahí. Al menos a mí me pasa por ahí. Sé que no soy el único.
¿Ale?
Me pasan... Creo que hay dos dimensiones de esto. Primero, como hincha de un equipo de fútbol, esto que cuenta Andrés lo entiendo perfectamente. Es decir, hay un vínculo muy sensible de hinchas de River, de socios, de socias, que vinculan a Pasarela con dos cuestiones, que en primer lugar el descenso, sin dudas, pero también una gestión...
¿Te parece que se puede condenar a una persona por el descenso?
Bueno, no me escuchaste lo que
iba a
decir.
No, ahora Ale me prioriza el descenso. Sí, quiero provocar un poco, quiero ser la voz del diablo acá. A ver, algo de, porque en esta
pero
cosa
me parece,
de,
espera,
del odio...
No,
del
termino,
odio por
porque
odio,
no me dejaste decir la segunda. Sí. No me dejaste decir la segunda.
Sí, perdón.
No, es que me parece que el descenso no se da en un marco en donde, bueno, es un presidente, las cosas no salieron, un entrenador, las cosas no salieron, te vas al descenso. Recordemos, es un descenso en River, no es un descenso de un equipo que estaba acostumbrado. Pero además es una gestión que tuvo muchísimos problemas. Pasarela, en términos de económicos, financieros, pelea con Grondona, una pelea con Grondona que parecía más una pelea personal que la de su propio equipo. Hoy creo que en Teis Sports, cuando habla Pasarela, dice no está la persona que debería estar acá, y está hablando de Grondona, como responsabilizándolo del descenso. Y entonces esa sensibilidad es inevitable, no es que se trata únicamente, es fútbol esto, no es que alguien lo está poniendo preso a Pasarela. Estamos hablando de cómo lo puede recibir el hincha. Y entonces los demás, los que somos hinchas o de otros equipos y que vemos el fútbol, bueno, podemos entender que Pasarela como jugador se lo pueda reivindicar. Pero hay que ponerse en ese lugar. Porque el fútbol es eso, también son los hinchas.
Sí, pero a veces ese hincha privilegia a un crack que fue de todo el fútbol argentino. Esa mirada personal del hincha.
Estás provocado.
Tenemos,
¿eh? Estás provocado.
Absolutamente. Tenemos todos los...
Ojo, no te vamos a provocar a vos.
Amantes del fútbol argentino, todos los que amamos el fútbol argentino y su historia, sí. Tenemos que privarnos de...
Bueno, invítenlo ustedes.
De que se reconozca a un jugador que fue capitán de la selección argentina, estoy diciendo. Capitán porque se renunció unos meses antes del Mundial un tal Lobo Carrascosa, y allí quedó entonces Pasarela como capitán de esa selección argentina. Por esa mirada, porque... Te digo la verdad, en estas últimas horas, con muchísimos hinchas, le mandé a todos mis amigos hinchas de River, a ver qué. Y esta mirada de Andrés no es la única, claramente, Andrés lo dijo, no es la única. Sí es cierto que es la mayoritaria, esto sí es cierto.
Depende de qué edad también,
Sí, bueno. El hincha es de todas las edades.
50 y pico para arriba.
Y el club no nace cuando uno nació, el club tiene una historia. Y las personas... sean jugadoras, entrenadores, dirigentes, tienen absolutamente el derecho al error. Yo creo que hay el problema ahí que se me parece
ahí
que...
Hay una causa de corrupción.
Exactamente. También, ese es el punto a mí clave que me pareció que en dirigencia de River era importante. Sí, pero mirá que la gestión anterior le inició un juicio a Pasarela.
Que es casi la propia, la gestión propia.
Que es casi la propia. Claro. Entonces esto inevitablemente va a provocar algún debate interno en esa dirigencia de River. Porque si la anterior, que es casi la propia, le inició un juicio porque dice, che, los dineros del club no han sido bien manejados aquí. Y es una causa que todavía está ahí en estado de investigación.
Y ese, ¿por qué Pasarela cuando hubo, por ejemplo, un homenaje de Madres de Plaza de Mayo, tuvieron abuelas de Plaza de Mayo en River a los campeones del 78, se negó a ir?
No tengo ni idea, pero no sé por qué. A ver, Pasarela habrá intuido que por ahí no, qué sé yo, no sé, Pasarela estuvo...
Estamos hablando del 2003, ¿no?
Sí, pero...
No, te estoy hablando del 2008.
A ver, digamos, sale que Pasarela estuvo ausente de los primeros planos, ¿desde cuánto tiempo?
¿Te no,
cuánto?
No, pero está hablando de hace mucho tiempo.
Estoy hablando de 2008, claro. Estoy hablando de 2008, se convocó a muchos jugadores, estuvo allí Julio Ricardo Villa, estuvo Houseman,
bueno, pero no le puedo pedir certificado de progresismo a los jugadores argentinos.
No, pero está, pero a veces...
Perdón.
Y menos a Pasarela.
No estoy hablando de progresismo, estoy hablando de que me parece que en lo que plantea también Andrés en este punto, creo que a Pasarela le importa muy poco la cuestión. Creo que Pasarela lo que está pensando es ver de qué manera puede también reivindicar una figura que estaba ausente en este momento. Es esa cuestión de ponerse por encima de otros asuntos.
Sí, no, a Pasarela lo invitan, obviamente va a ir, o sea, ahí el...
Sí,
no hay nada que...
Una vez que haces la invitación a los campeones mundiales, no podés dejarlo afuera.
Está claro,
eso está claro.
Sí,
yo estoy de acuerdo en eso.
Para mí Pasarela tiene una cosa fantástica que es rara en el atleta de élite, si se quiere, que es la supervivencia. O sea, muchos de los de sus compañeros jugadores del 78, y se me ocurre Leopoldo Jacinto Luque como primer ejemplo, digamos, se quedaron ahí. Y eso me lo han dicho algunos de los que no, digamos, de los que siguieron jugando, siguieron sus carreras, después de jugar siguieron sus carreras dentro del fútbol. No es tan fácil. Y Pasarella no solo sobrevivió, digamos, sobrevivió como jugador de plantel nacional, sobrevivió el gran fiasco del 86, sobrevivió como jugador de clubes un montón de momentos de su carrera, pero además después fue técnico del club, técnico de la selección, tampoco le fue bien, después presidente de club, digamos, es un sobreviviente y es una persona que siguió trabajando en la industria, en el top, en el máximo eslabón de la industria. Naturalmente, para mí, eso, como decimos, ¿no?, cuando uno llega al poder, se embarra, es muy difícil llegar, lo hemos visto con tantos exjugadores que llegan a posiciones de poder dentro de la industria, administrativas, presidenciales. Es muy difícil mantenerse limpio fuera de cualquier quilombo, y yo no lo quiero defender porque es un personaje que de por sí no me cae simpático, digamos, su falta de progresismo tan abierta, su anti-homosexual, anti-pelo largo, anti-izquierda. Lo he escuchado despotricar contra todo tipo de cosas que me representan. Al mismo tiempo, es sumamente inteligente. Lo era como jugador, era un gran jugador. Yo soy un poquito mayor que Andrés y me acuerdo perfecto de verlo jugar. Y después fue un gran referente del fútbol argentino. Y para mí, él me dijo a mí una vez una frase que yo la cito sin pudor siempre, sobre todo cuando se habla tanto de fútbol argentino para audiencias extranjeras, que es lo que me pasa a mí, digamos, explicar la Argentina, gente de afuera. Él me dijo, en el fútbol, y así tranquilito como habla él, es lo único en que te vienen de afuera, te miran a los ojos y somos iguales, somos de igual a igual, no somos menos que nadie en el fútbol en Argentina. Para mí es una gran frase y él es un gran embajador de eso. Él salía a jugar contra quien fuera de igual a igual, salió a politizar y a hacer guerras políticas contra Grondona, contra quien fuera de igual a igual. Es un luchador, el gran capitán, no sé si no le queda corto. Y por eso para mí en un homenaje al fútbol argentino, sea lo que fuere eso, corresponde la presencia de él. Es uno que encaró a Maradona, digamos, o sea, es un tipo sin miedos en un ámbito donde...
Sí, a ver, libró batallas...
Sí, Juan, inclusive, era un Juan Moreira del fútbol.
No, libró batallas que inclusive sabía que iba a perder, porque con Maradona era una batalla imposible.
No, Pasarela nunca piensa que iba a perder.
Pero...
No.
La batalla de México...
Él era el gran capitán,
No, porque Bilardo le saca la cinta.
Después la termina perdiendo.
Recordemos, él se va como capitán digno del Mundial 82. Él se va como capitán digno del Mundial 82, cabeza en alta, camiseta puesta, sí, en la eliminación. Llega Bilardo y Bilardo dice, yo soy nuevo acá, es mi nueva gestión, así que mi capitán es Diego Armando Maradona, ¿no? Entonces él ya tenía asumida una derrota ahí. Y Maradona era mucho más como jugador que él ya.
Pero él se resigna a esa derrota. O sea, hay dos peleas.
No, él somete a una... Hay una interna previa, hay una reunión previa de los jugadores.
Una en Colombia, muy pesada,
donde él pierde. Y él ya sabía que iba a la derrota.
Lo agarra de la remera a Maradona.
Sí, y él sabía que iba a la derrota en esa remera. Él tenía solo dos, tres jugadores que dudaban si estaban con él. No, y a la hora de los bifes, ninguno. Después, cuando libra la batalla contra Grondona, es otra batalla que va a la derrota. La dirigencia del fútbol argentino, no le gustan los jugadores que llegan y quieren ser presionados. No, para ser dirigente estamos nosotros. Envidian, entre un lado que envidian y otra cosa con los jugadores. Es muy recordada la anécdota de cuando va al AFA River, enojado con
después
el
arbitraje. River Boca, es un River Boca 2, River 0, que Grondona.
Llega allí a la AFA y la famosa frase: vos tenés que dar un paso al costado. ¿Y qué hace Grondona? Se levanta de la silla y da un paso al costado, a su derecha.
Literalmente.
¿Y ahora qué? Le dice Grondona. Claro, Pasarella encontró que no alcanzaba a ser un gran jugador. Encontró que iba a tener derrotas.
No encontró eso.
¿No? ¿Y cómo que no? Ahí encontró un freno. encontró que no era dirigente y que no bastaba ser el gran Kaiser y gran capitán y lo que fueras.
Pero a vos te parece que él, o sea, lo dijo hoy, o sea, a vos te parece que él, o sea, pensó, a partir de ahí pensó en cambiar, en darse cuenta, en asimilar que estaba perdiendo. No, él sigue igual. Y va a seguir igual porque es así, digamos. O sea, nadie tiene el derecho de pedir a pasar a la que cambie, porque obviamente alguien que llegó a lo que
¿y
llegó.
¿Y eso implica una condena?
Eso implica que la gente de River no quiere que vaya. Sí, claro.
Estás hablando en nombre, pero, estás hablando en nombre de toda la gente.
No es el, ¿no? Sí, no es el único dirigente, claro. No es el único dirigente que atraviesa una situación de
Saga este, no va a Central, Babington no va a este a Huracán.
Babington no puede, no puede pisar Huracán.
¿Qué tienen contra el odio en el fútbol? El hincha ama y odia, y a veces caprichosamente. Pero ¿por qué tenemos que portarnos bien los hinchas?
A ver, no, discúlpame, Ale, solo una cosita. Solo una cosita, Ale, no.
Pensé mismo.
Todos, no todos amamos y odiamos, es así, es forma parte de la naturaleza humana. Es cierto que cuando esto se hace público y cuando el odio se ha convertido en lo que se ha convertido de modo público, yo suelo ser un poquito más prudente a la hora de hablar del odio.
Porque vos no tenés sentimientos en este caso. Entonces, no sé si...
Bueno, pero soy prudente para hablar de público. Lo miro más de afuera,
claro,
es cierto.
Yo estaba pensando tratar de imaginar qué jugador de Boca podría provocar una reacción así, volviendo a Boca, y no...
Qué vale.
Pero si el tipo ganó un mundial, eso es... Hay que reconocérselo, bueno, digamos, fue... Sí.
Pero Marce, esa es la gran, andá, la gran contradicción.
Festejalo vos, Marcela, llamalo, dale.
Esa es la gran contradicción.
Hay gente Marce, River que no lo quiere, hay gente River que sí, ¿eh?
Burgo, sí. Esa es la, Burgo, Marce, ese, sí. Esa es la gran contradicción, que obviamente ganó, no ganó un mundial, ganó dos mundiales. Sí. A pesar de que él menciona a México 78, él es campeón en el 86, más allá de lo que...
Igual que Armani ahora.
Bueno, pero el 78 fue realmente protagónico, bueno, digamos.
Pero esa es la gran contradicción en la que estamos. Ahora, cuando vos sos dirigente, y no estoy hablando únicamente de dirigente del fútbol, en general cuando das un paso hacia a dirigir algo, puede ser en la política incluso, sabés que hay determinadas cuestiones que te pueden pesar. En el fútbol es muchísimo más, porque Pasarella decide dar ese paso cuando ya no, quizás su carrera como entrenador ya había terminado, ya había pasado, decir el paso como dirigente, pero vos hacés la lista. Se me viene en este momento a la cabeza el caso de Cantero en Independiente. Alguien que no tiene causas de corrupción, puede ser de... podés tenerlo como que tuvo mal manejos o que no fue bueno
en la lectura política, sí.
O que no tuvo una lectura política. Hoy fue no solamente que no pudo ir a la cancha, fue expulsado como socio.
Ale, te sumo a Babington en Huracán, te sumo a Usandizaga en Central.
Babington tiene algunas cuestiones y señalamientos complicados también, ¿no?
Pero perdón, ninguno de estos seres ganó un mundial, entonces el tema es si se le hace un agasajo.
Pero estamos hablando de un equipo, no estamos hablando de una selección.
No, pero la idea es
si invitás a los campeones, tiene que ir.
Del mundo. Entonces, nos pasamos a, bueno, excluyamos a los que no fueron progres,
por eso estuvo bien que empezamos por la decisión de la dirigencia de River.
Sí, pero ¿sabes qué me interesa más de todo esto? Más allá de la decisión de la dirigencia de River, más allá de Pasarella.
El perdón, vos querés un perdón.
Me interesa el perdón y el vínculo que tenemos con los ídolos.
Bueno,
si los pretendemos perfectos, claro. Castos, puros, vírgenes y no sé qué, como si eso fuera un sinónimo de algo.
No, pero es que ahí yo te dije...
Los aceptamos humanos.
No, es que yo ahí te dije... dos cosas son. Una... 60 años para arriba, 55 para arriba, yo creo que hay mayoría que quieren aplaudir a Pasarella, compañeros nuestros de esta radio,
es interesante lo que dice ese, porque me parece que es la lógica contraria. En general a los ídolos les perdonamos todo. Cuando son ídolos, es lo que recién decía Andrés, se le pasó por al lado un montón de cuestiones de Pasarella. Los ídolos en general les perdonamos todo. Pero cuando vos sos hincha de un equipo y amás a un club, cuando te tocan ese club, por más que sea ídolo, digo, y hemos visto cómo ídolos también se han venido abajo, ahí ya no, ahí hay algo en donde yo no soy de River, ahí no siento que no me puedo meter.
No te hacía tan conservador, ¿eh? No te hacía tan conservador. Las instituciones quedan, los hombres y los ídolos incluidos pasan.
No es una institución, no me podés decir que mi equipo es una institución.
Obviamente está...
No, bueno, me podés decir, mi equipo no es una institución.
Primero el club, no, fue una empresa. Primero.
No, bueno, ese empresario.
Primero
ese
fue el club.
Ese empresario es muy repudiado.
Obvio,
es muy,
claro.
Es muy repudiado.
Primero el club y después los ídolos. Es así. O sea, incluso con Gallardo. O sea, primero está el club y después están los ídolos. Es así.
Claro, después nos enojamos con Barcelona por matar a Messi. Obvio que Barcelona dice primero está el club y después los ídolos.
Y pero sí, claro. Sí. Y sí.
Sí, está bien.
Ah, no, ¿qué? Primero está Messi y después Barcelona. No, le falta ese respeto a Barcelona.
Nos enojamos con que Messi Barcelona maltrató a Messi.
Y se equivocan los clubes, claro.
Ajá, y River se ha equivocado en la invitación ahora, en esta extensión de invitación.
Es una miopía política galopante, sí. Ah. Sí.
¿Marca esto, te parece, un debate futuro en la dirigencia de River?
No puedo hacer futurología. Ah. No, a ver, lo primero que dije de los dirigentes, o sea, hay una cuestión que el éxito o no de los dirigentes por lo general pasa por lo deportivo. Ahora, no puedes estar mucho tiempo lejos del sentimiento popular. Y en este caso puntual, estuvieron lejos.
Sí, ¿nos podemos arrogar el sentimiento popular? Ser...
Murs, sí, a ver, voy a la cancha de River hace... Sí, la verdad que sí. Sí. A ver, hay un 50%, un 60%. No estoy diciendo que la gente piensa como yo. Lo que estoy diciendo es...
¿Cuántos hinchas tiene más o menos River?
Y no sé, 14 millones.
Bueno,
millones,
¿y cuántos van a la cancha?
Y 83.000 van a ir. Ajá. Sí, no sabemos qué va a pasar igual.
Está bien, entonces estamos hablando de que quedan excluidos de todo esto.
A ver,
13.920.000.
¿Por qué? estás hecho un bastonero espectacular. ¿Por qué? Escúchame, pero ¿por qué estamos hablando del tema? O sea, yo no me estoy arrogando nada. O sea, de hecho, estamos hablando del tema porque es un tema, digamos.
Es un tema, sí, claro. Es un gran tema. Es un gran tema porque, a ver, implica.
No importa lo que
uno de los principales nombres de la historia del fútbol argentino, sí. Uno de los principales clubes de la historia del fútbol argentino. Y lo que más me interesa a mí, el vínculo con el ídolo. El vínculo del hincha con ellos, qué se le demanda, qué no se le demanda, qué se le perdona, qué no.
Club.
Primero bueno, es el vínculo con el club. El ídolo puede ser el club.
No, y también creo puede que ser el club. Ahí entra un poco lo que yo traté de hacer referencia con el ídolo que sobrevive, digamos, que va mutando y que va cambiando y que se reinventa en las distintas etapas, porque una cosa es el ídolo en su plenitud atlética. Y otra cosa es un señor mayor que ya tuvo que problemas con impuestos, problemas con mujeres, escándalos, corrupciones, que descendió un club, que fue presidente de una cosa que le... Entonces, eso, el ídolo que es sobreviviente, que quizás hasta podemos decir Maradona es el mejor ejemplo de la dificultad de sostener tu esencia idolatrable... En la vejez.
Pero a Maradona se lo ama y a Pasarela, por lo que vemos,
se
no
lo
tanto.
Ama Maradona ahora, pero tuvo sus momentos de poco amor también, convengamos. Y tampoco entró en el juego tan formalmente. O sea, Maradona presidente de Boca, yo no sé cómo terminaba todo.
No, pero sería
todo,
el caso del que dice Andrés. A Maradona se le perdonábamos todo, a Pasarela no.
Ale dijo
no,
que
pero no, ese, pero son,
no le perdonamos
son dos,
tanto.
Claro. Son dos costados distintos, precisamente.
A ver.
Por eso, es que, claro, al ídolo se le perdona muchísimas cuestiones.
Sí.
Incluso no, esa idea de diferenciar la dimensión persona-futbolista siempre es medio extraña. Pero en este caso... El que construyó una idolatría, después la termina desarmando, dañando a su propio club. O sea, no se pueden comparar esos casos. Pasarela, el caso de Monzón, por ejemplo. Monzón, un femicida en años que no se hablaba de femicidio. Pero también Monzón siguió siendo como una especie de, sigue siendo un ídolo. Después podemos dar un montón de cosas de complejidades del final de Monzón, pero siguió en esa cosa. En este caso te toca algo, te toca un costado que es tu propio club. Entonces si vos encontrás, si Diego Milito mañana fuera presidente de Racing y le enganchan una causa en la que Milito está tocando dinero de Racing, yo te puedo asegurar que es el final del vínculo con los hinchas. Eso sí, y es muy doloroso además, porque vos lo tenés en las mejores fotos de tu vida como hincha.
Sí, sí, ahí cuando hablamos de lo legal ya entramos en un terreno distinto, ¿no?
Bueno, Pasarela fue procesado.
Inclusive en el tema, cuando mencionas el tema Monzón, bueno, cuando ya entramos en el delito que tipifica la ley, ya entramos en una cuestión distinta. Cuando hablamos de lo emocional, solo de lo emocional, ahí me interesaba más el debate a mí, ¿no? ¿Qué pretendemos al ídolo? El problema fue que descendió a River, el problema fue que usó dinero supuestamente, porque hay una causa judicial, todavía no podemos nosotros ser dueños de la ley, claro. pero hay una causa judicial que le hace el propio club, la propia institución a Pasarela. Yo creo que vos es que ahí creo que es el punto más... que más entiendo el debate. Sí, pero River lo está denunciando porque esto que vos mismo dijiste recién, de si encontráramos a Milito metiendo la mano en dineros que son de mi club, de Racing. Sí. Bueno, supuestamente esto es lo que se le imputa la dirigencia anterior de River, que es casi la misma que la actual, a Pasarela. Entonces, claro. ahí lo acepto, el debate.
Estás equivocado ese. Importa más el sentimiento que la corrupción al hincha. ¿Es así?
Y ese sentimiento...
Y la cuestión deportiva.
Yo te hago una pregunta, ese.
A ver.
Hablando de campeones del mundo, un ejemplo que bueno, de los que hay muchísimos, infinidades, pero en este caso, ¿a Ruggeri cómo lo recibirían en la Bombonera?
Bueno, Ruggeri se fue mal de Boca.
Claro.
Intuyo que lo recibirían mal.
Bueno.
Intuyo, no lo sé. No siento el patrimonio de...
Fue campeón con Boca. Fue campeón en un equipo mítico.
Yo no me imagino una mala recepción a Ruggeri.
¿Qué? No puede pisar la cancha Boca.
No puede ir a la cancha
en
Boca.
Un homenaje a todos los... bueno, no sé.
De hecho, en el 86, después del partido que hice... No, antes del partido que hice Ale... 10 días después de México 86 juegan River y Boca en la Bombonera y había 5 campeones del mundo ahí, había 3 de River y 2 de Boca y a
Ruggeri lo...
Tapia, la hinchada de River, lo insulta y a la de Ruggeri y Boca lo insulta.
Yo les digo, en este recorrido que hice con los amigos, en realidad hinchas de River, más de uno me dijo textual, lo putearía de arriba abajo pero no lo voy a hacer.
Claro,
y sí. Que van a la cancha, y no lo voy a hacer.
Sí, sí. Bueno, es que yo entiendo esa postura y coincido, porque es un festejo para Armani, para Aymar, para Ayala mismo, digamos. Entiendo que sería desvirtuar. Porque, bueno, volvemos a lo de antes. Este error, digamos, de la dirigencia. Cuando podías estar hablando de los festejos, estás hablando de Pasarela en vez de los campeones.
Sí.
Sí, sí, a ver, sí, el festejo es para Armani, básicamente.
Sí, se metió...
A ver, Santi Salton, nuestro productor...
Ya está. Ahora no, ahora Santi no puede esquivar. Ya está.
Ojo, está delante un micrófono. Vení. Dale. ¿Qué vas a hacer el domingo? Hincha de River.
Joven, ¿se acuerda? ¿Para qué edad tenés? Dale. ¿Cuántos años tenés, Santi?
29.
¿Qué es Pasarela para vos?
El presidente, un ícono del club. El presidente de la etapa que me arruinó la adolescencia.
Nada, decíla clara, decíla verdad. Claro.
Ahí sí. Él la dijo.
¿Qué me arruinó? ¿No te está yendo un poquito?
Claro,
no, te arruinó la adolescencia.
No, hablando en serio, te estropea.
Esto es fútbol.
Una etapa de tu vida.
Esto es sentimiento.
Te estropea una etapa.
Gracias,
de tu vida.
Gracias, Andy. Sí. Crack.
No, te arruinó la adolescencia, confieso que me parece como un exceso.
Pero vos no viste lo que pasó acá en este país.
Yo, o sea, también
los festejos que hubo por
leí
el Mundial.
Leí tu hermoso texto, porque Andrés Burgo, no lo vamos a descubrir, América, escribe muy bien. Escribe un hermoso texto ayer en Teis Sport acerca de esta cuestión. Pero también, yo siempre recuerdo en el Abasto, había, no sé si seguirá estando, un dibujo del Morocho, de Carlos Gardel, ahí, en la calle exactamente, en la calle Carlos Gardel, y estaba el Morocho ahí estampado en la pared, y Gardel dice textual, hay una frase que le ponen ahí, dice, no me lloren, crezcan, dice Gardel.
¿Qué probó ella? Despito.
Es increíble.
Qué provocador es esto, por favor.
Yo no lo puedo creer. Sinceramente. Mirá, Ezequiel, mirá, no vamos a revelar cuestiones. Perdón, no vamos a revelar cuestiones que fueron. Ocurrieron en el ámbito privado, Ezequiel. Pero él me ha visto hemos tenido conversaciones con Fernando Marín, lo conocimos, como conocés también a muchos protagonistas de ciertos lugares.
Creo que sé quién nos llevó a esa cita.
Sí, exactamente, porque vos has estado. Y quizás Ezequiel no entendía ciertas posturas mías. Y yo creo que... Y Marín, perdón, bajo blanquiceleste, Racing sale campeón después de 35 años.
Sí, encima.
O sea, si hay algo que es indudable, es que eso sucedió y sucedió ahí. Quieras o no, incómodo o no, contradicción o no, le puede pasar a muchos hinchas de Boca, no sé qué opinará Ezequiel, a Marcela, con Mauricio Macri ganando bajo su gestión Copa Libertadores, Copa Intercontinental, época dorada de Boca. Pero la verdad es que el sentimiento que te sucede cuando vos tenés a tu equipo gerenciado y demás con la persona que estuvo a cargo de eso, es un sentimiento que es muy difícil de quebrar. Es muy difícil de quebrar. Por eso yo no creo que el hincha siempre tenga razón, de ningún modo. Creo que el hincha a veces tiene posiciones horribles, pero sí que hay que entender que el fútbol forma parte de eso que dice Santi. Que dijo Santi recién, es el tipo que arruinó mi adolescencia. Porque
¿Se tenía que hacer cargo Marín, Pasarela, de la adolescencia de Santi Salton?
Y no, bueno, eligió ser presidente de River. Eligió ser presidente de River.
Pero yo creo que hay algo también, porque así como la arruinó, hay algo casi heroico en el descenso de River. Hay algo prácticamente épico en ese enfrentamiento de Pasarela con Grondona y ese descenso que después hace tanto más maravilloso.
No, si algo le tengo que agradecer al descenso es que lo que pasó después con Boca, sí.
Y todo eso es parte del fútbol, o sea que es una adolescencia arruinada en un partido y es una adultez alegre y feliz, forever more después. Los clubes bajan y suben. Lo que a mí me parece interesante, y repito, es porque comparar con Macri o con Aguilar es la figura del ídolo convertido en presidente. Platini es el único que se me ocurre, como, ¿no? O sea, una de las grandes quejas que tenía Maradona contra todos los burócratas que administraban y mandaban era que nunca habían tocado una pelota. Sí. Cuando los jugadores empiezan a entrar en el círculo del poder, si se quieren, los pasillos, los corredores del alto poder, para mí se da una dinámica interesante. Y le doy la bienvenida a eso. O sea, Pasarela líder, Pasarela presidente y Pasarela conflictivo, me parece una buena parte del fútbol argentino. Un momento, una cara interesante.
Sí, salvo que no sea de River.
Bueno, no soy de River, claramente. Claro. Digo, hablo desde esta, este asiento.
Hago la pregunta en general y quien quiera responder, responda. ¿Cómo sería, si Macri vuelve a la cancha de Boca, cómo sería este...?
Macri no ganó el Mundial, ningún Mundial.
Bueno, Boca ganó el Mundial, sí, con Macri.
Bueno.
¿Cómo sería recibido? ¿Cómo lo recibirían ustedes?
No tengo
ni idea.
Muy bien.
A ver, yo creo que está la posición.
¿Por qué no?
Lo hemos debatido en grupos de WhatsApp. ¿Eh? Hemos debatido el tema, ¿qué está primero, el hincha de fútbol o el ciudadano? ¿No?
Déjate de joder, dale.
Y bueno, Villa hace goles todos los domingos y los ciudadanos lo gritan, dale, por favor. Dale.
Bueno, ¿qué está primero? No dije. Bueno, pregunté qué está primero.
Y Thiago Almada también.
El hincha es parte de eso.
Lamento decir que se están adjudicando la representación muy hegemónica de todos los hinchas. Conozco hinchas que no.
Pero si estoy, lo dije cuatro veces, que los hinchas de más de 60 años quieren a Pasarela.
Bueno, recién decían que pasa tal cosa, ¿no?
A mí ya la idea de ciudadano igual medio que me da como algo medio horrendo, ¿no? Esa cosa de la republicano, ciudadano, digo, nadie tiene
mira, hay una palabra hermosa que se llama proceso. Como la dictadura se llamó proceso, entonces pareció que la dictadura se adueñó de la palabra proceso. El proceso es una palabra hermosísima. Entonces, ¿por qué le voy a dejar a Videla que se apropie de una palabra
lo mismo que el odio.
No es lo mismo. Ciudadano, ¿sabes qué? Ciudadano es la antítesis de pueblo, Murs. Mirá lo que te diría.
Bueno,
un ciudadano es el antítesis de ser parte de un pueblo.
Se ve que te interesa vos provocar, se ve que todo lo analizás en Boca River blanco negro.
Bueno,
como mi análisis, a mí me gusta siempre esa frase del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado. Mi gris tiene muchos matices. Sí, a mí me gustan los matices. No me gusta el análisis blanco-negro.
Pero vos me decís...
Ciudadano o pueblo, Boca o River. Me parece que la vida no va por ahí.
Pero vos decís que es... Y bueno, vos mismo estás planteando blanco-negro. Si son primero ciudadano o hincha. Mirá, yo te diría que mi primera identidad es ser hincha de Racing. porque es lo que me une con lo más cercano que tengo, con mi viejo, con mis hijos, es lo primero que me une. Es muchísimo más que ser parte, bueno, y soy parte de un todo, por supuesto, soy parte de un colectivo. Y, como eso acabo, no tiene que ver.
Como acabas de decir, Ezequiel, de la cuestión de que no, que había una palabra hermosa, que era el proceso, y después se la apropió Videla, diría también, digamos, que el hincha de fútbol ama y odia. Entonces, hoy escuché a mucha gente diciendo la palabra odio es de Milei. Y la verdad, dejar que el hincha de fútbol ame y odie. Es así, es fútbol, digamos. Bien, o sea, ¿cómo el hincha de fútbol no va a odiar?
Lo entiendo. Nosotros somos periodistas. Hablamos con un micrófono. Entonces, nuestro sentimiento como hinchas prevalece a nuestra mirada, que debería ser inevitablemente, está obligada a ser más amplia la mirada que tenemos como periodistas que la mirada inevitablemente más chica que tenemos como hinchas. Entonces, si estamos con un micrófono, estamos laburando, ¿qué debería prevalecer? ¿Qué le importa más a quien nos escucha, a quien nos lee? ¿Nuestra mirada como hincha de o nuestra opinión como periodista? Porque por momentos siento que pareciéramos ser entonces los periodistas más importantes que el tipo que ganó una Copa Mundial. Que me guste o no, ganó una Copa Mundial. Y pareciera ser más importante mi opinión como hincha de
sí,
que ese tipo.
Sí, como hincha, claro. Sí, no lo quiero a Pasarela. Sí. No. Si va,
pero ese,
si va
sí.
Recuerdo interesantes debates donde hablamos del personalismo de los periodistas.
¿Qué crees que te diga?
No,
¿lo que debería ser o lo que
figura
es? Tengo sentimientos. O sea, hablemos de lo que debería ser. O sea, hablemos, o sea, subámonos un estrado, pongamos un smoking, le ponemos la corbata. Bueno, debería ser esto. Somos europeos y hay que, porque un señor hace 36 años fue campeón del mundo, hay que aplaudirlo.
No, ves, ahí te vas. Yo no dije aplaudirlo para
no,
nada.
Y no tiene nada que ver con ser europeo.
Y no tiene así nada que ver con
bueno,
ser europeo.
Más o menos
lo que
me están
pasa
diciendo
es que
eso.
No, porque yo primero creo se, que se somos hinchas.
Se le atribuye la civilidad a los europeos. Como sí, si bueno, pudiéramos sí, ser sí, sí, civiles sí. Los
bueno,
argentinos.
Por favor. Vos le estás adjudicando a los que somos hinchas que no somos civilizados.
No, yo creo que lo siguiente.
No dije eso. Dije que en mi caso privilegio la situación del ciudadano.
Es un vínculo emocional de por medio.
El vínculo emocional del fútbol con el hincha es todo. Y periodista o no periodista no viene al caso, porque lo que estamos hablando es justamente de la reacción emocional que puede provocar el retorno al estadio de este personaje. Pero el vínculo emocional, como acabamos de vivir en este país, al ganar un mundial se afianza de una manera que trasciende el club, espectro político, postura con respecto a alguna cosa cultural, generaciones.
Sí, entonces, a un pibe de 20 años.
Ese, ¿le puedo gracias, hacer una pregunta al ese gracias por el mundial que no le vimos nunca como corresponde no, a los jugadores del no, 78
Marce,
de todas maneras?
A un pibe de 20 años, de River, 25 años, ¿qué le importa el mundial 78?
Si lo ve jugar a Pasarela
no
en
lo
ve
jugar, no le importa.
Bueno, que lo ponga en YouTube,
hacer,
lo va a ver.
Los pibes de 15 años cantan la tercera porque se les ocurrió. Cantan la tercera porque hubo una primera y porque hubo una segunda.
Sí,
no digamos bien, que el mundo no, comienza cuando nació.
¿O Argentina el domingo? ¿Es argentino o argentina?
Le quiero hacer una pregunta al Mur Ciudadano. Al ciudadano Kane. Al Mur Ciudadano le quiero hacer. No, pero quiero
I'm Orson Welles. Sí. Okay, well.
Quiero precisamente esto, ese. Ya que vos antepones esta idea de los ciudadanos frente al hincha o ante el hincha o ante la cuestión de la pasión, ¿qué te pasa a vos como ciudadano ante un personaje que es homofóbico, porque habló abiertamente que no tendría gays en sus equipos? Que en la cuestión, y vos lo sabés porque además has hablado del tema con él, en la cuestión dictadura mundial 78 también hay rulos bastante complejos de él, no así otros futbolistas, y con esto no estoy señalando a los campeones del mundo 78, no así otros futbolistas que han sabido hacer una lectura de eso. A lo que contó Andrés, incluso con Cruz, a los casos incluso de evasión fiscal, digo, si entonces la cuestión es como ciudadano, ¿no es peor eso que incluso haber hecho descender a River?
A ver, te quiero decir, tuve, creo que la charla, la entrevista más larga de mi vida fue con Daniel Pasarela. Entrevista formal.
Entrevista de River, claro.
Sí, formal, es decir, con cámara al aire, 5 horas aproximadamente duró esa
entrevista. Y hablaba más de Pasarela, eso, justamente. Cuando era presidente de River, daba entrevista de 5 horas.
Y no, porque era sobre la historia, un documental sobre la historia del fútbol argentino. Y Pasarela, nos guste o no, forma parte de esa historia.
¿Y qué parte?
Así le fue, así le fue como presidente.
Y su mirada del 78, en ese momento, por lo menos, era una mirada muy crítica. Era una mirada muy crítica y autocrítica. Entonces, yo no le puedo exigir a la gente que piense como yo pienso, y soy muy proclive y soy proclive a entender que la gente puede cambiar de opinión. Lo entiendo y no digo que son oportunistas. La gente puede cambiar de opinión. Si no, me niego a la evolución del ser humano. Así que yo creo que la gente puede cambiar de opinión. Absolutamente puede hacerlo. Entonces, yo entiendo. A ver, esa charla fue, te diría la verdad, fue muy interesante, súper interesante. Fue esa conversación de 5 horas con Passarella. Inclusive al Passarella más humano, que casi contando, él casi con lágrimas, cómo cuando se da cuenta que ya no va a jugar más el Mundial 86, que era imposible que se recuperara del virus que había, se había contagiado, como él me contaba que sacaba el banquito en el que compartía habitación con el Tata Brown y se iba a llorar al medio de la cancha en la que se entrenaba la selección argentina en el predio del Azteca, para no hacerlo, el que era titular en su puesto era el Tata Brown. Entonces no quería joderlo al Tata Brown, porque el Tata Brown iba a ser titular. Entonces él decía, sacaba mi banquito y me iba al centro de la cancha a llorar solito. Ese Passarella que visitaban los jugadores, algunos jugadores de la selección que fueron a visitarlo, ejemplo Jorge Valdano, y lo vieron absolutamente otra persona. Había perdido 10 kilos, estuvo, ya no me acuerdo cuántos días internado Passarella, porque no solo sufrió un virus, sino que fue mal resuelto ese virus, fue mal curado aparentemente ese virus. Entonces yo también quiero intentar ver el todo de la situación, y vi a ese Passarella, conocí también a ese Passarella. Entonces no me puedo quedar con el único Passarella que aparece en este relato, y en este relato que estamos haciendo sí entiendo la causa judicial. Como está en estado de causa judicial, no puedo todavía opinar mucho de esa cuestión, pues deciden supuestamente los jueces, no nosotros.
Bueno.
Y el sentimiento del hincha, lo entiendo mayoritariamente, como no soy hincha de River, entonces es un terreno en el que soy más cuidadoso. Pero sí quiero decir que varios de los hinchas con los que hablé me dijo, no lo puedo putear, es un ídolo, no lo voy a putear. Entonces, eso también quiero decir que eso sucede también.
Lo hemos dicho.
Estimados, tenemos que cortar este riquísimo debate hora sobre...
Yo me quedé con ganas.
No solo sobre Passarella, sino sobre esta condición de los ídolos y el fútbol argentino. ¿Sí? Retomamos segunda hora en Era por Abajo. Y así como debatimos en la primera hora River, porque este domingo estará allí un homenaje y en el que estará Passarella y forma parte de una memoria, y de una memoria polémica para los hinchas de River. No esta fecha, sino la próxima, cuando Boca vuelva a ser local, si es que la Bombonera está completamente habilitada, porque si no, el debate será Boca Juniors y la Bombonera, porque la Bombonera mantiene una clausura en su tribuna superior sur. La bandeja, una bandeja de 5.000, con capacidad para 5.000 personas aproximadamente, y se viralizaron videos inclusive con grietas en la Bombonera, hubo gran debate en las redes sobre este tema, y creo que hay pocas personas tan autorizadas para hablar de la Bombonera, no solo desde su condición como parte de la historia de Boca Juniors, sino también por su condición de arquitecto, que el presidente de la agrupación que se llama nada menos que la Bombonera, que forma parte del oficialismo en Boca Juniors, su nombre es Pablo Abatangelo. Pablo, aquí Ezequiel Fernández Mur, te saluda, estamos con Andrés Burgo. Ahora aquí para preguntarte, bueno, a ver, lo primero que te digo, bueno, buenas noches primero. Y segundo, lo que te quiero preguntar es, bueno, ¿qué está pasando hoy con la Bombonera? Efectivamente sigue clausurada esa tribuna sur.
Ezequiel, Andrés, buenas noches, gracias por el contacto. Mirá, realmente nos llena de estupor esta clausura, porque una clausura que, de acuerdo a los términos que la fiscala Celsa Ramírez apunta, sería una clausura administrativa, dado que, de acuerdo a lo que dicen en sucesivos partidos, hubo un exceso en la capacidad permitida en ese sector, y por eso determinan que se debe clausurar. Pero cuando hablan de la clausura, mezclan con el tema de la capacidad portante de las estructuras de hormigón armado del estadio y que no pueden garantizar la seguridad de los espectadores, generando toda una cuestión que nada tiene que ver lo uno con lo otro.
¿Por qué?
Porque Las estructuras de nuestro estadio, la Bombonera, fueron diseñados por el ingeniero Del Pini allá en el año 38-39, de acuerdo a normas DIN, con coeficientes de seguridad muy superiores a los que se utilizan ahora. Él utilizó un coeficiente de seguridad de 1,5, en donde cualquier estructura de hormigón armado está calculada a 300 kilos por metro cuadrado, y gracias a este coeficiente de seguridad que él utilizó en ese momento para emular lo que denominó efecto gol, la gente saltando,
claro,
la calculó a 750 kilos por metro cuadrado. En el año 38 se permitía un espectador cada 65 centímetros de escalón de tribuna, y en la actualidad las normas, no para la cancha de Boca, sino para todos los estadios de la Argentina, se permite un espectador cada 1.10 m. O sea, que se ha disminuido sensiblemente la carga para la que fue diseñada y calculada, y a su vez, en aquel momento, estuvo sobredimensionada. Yo no puedo dejar de mencionar que nos tocó, en particular a mí como presidente del Departamento de Obras, cuando ingresamos a la conducción de la institución en el año 85 con un estadio totalmente clausurado por supuestas falencias estructurales, por falta de mantenimiento de décadas, y en donde los...
Perdón, no una tribuna, sino todo el estadio en ese momento.
¿Cómo?
No una tribuna, sino todo el estadio estaba clausurado.
Todo el estadio que había sido apuntalado porque decían que corría riesgo de derrumbe. Los plegados de las tribunas tenían agujeros de 2 y 3 metros cuadrados. Vos te parabas en la segunda bandeja y a través de la tercera veías el cielo. Y lo que hicimos en ese momento es un ensayo de cargas. Un ensayo de cargas en donde se las sobrecargó con bolsas de arena, con esos 750 kilos por metro cuadrado, y se le pusieron deflectores para ver las deformaciones. Las deformaciones estuvieron muy por debajo de los valores internacionales admisibles. Lo hicimos con la empresa Cadiem, y la de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo entendido que recientemente se hizo un ensayo de cargas con unas piletas pelopincho, de acuerdo a las fotografías que se hicieron, que me parece muy inteligente haberlo hecho así, porque es mucho más fácil subir el agua y sobre todo evacuarla, que necesitas menos horas hombres para hacer este tema. Pero en ese estado de deterioro que se encontraba, repito, el estadio, después de estar clausurado en el año 84... las deformaciones estuvieron por debajo de los niveles admisibles. Esto nos lleva a afirmar, y no solo este arquitecto que fue presidente del Departamento de Obras, sino el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, que editó un libro en el año 2014 que se titula La Bombonera, pasión según Del Pini, en donde el Consejo Profesional de Ingeniería Civil ratifica todo lo que yo estoy diciendo. En la página 71 de ese libro, precisamente habla de los 750 kilos por metro cuadrado. Ese libro, que engalana en mi biblioteca, tuve el honor de presentarlo en el Museo de la Pasión, allá por el año 2014, invitado por el Consejo Profesional, por haber sido nieto de Camilo Sichero, el presidente que construyó el estadio, y por haber estado a mi cargo la reparación del estadio.
Ahora, Pablo, te hago una consulta, porque vimos, obviamente nosotros de arquitectura, de ingeniería, no sabemos nada, pero lo que se vio y se viralizó fueron imágenes con, a ver, no es una especie de rajadura, de grietas, digamos, no sé si llamarlo así técnicamente en el partido.
Sí,
contra fisura, Atlético Tucumán y Corinthians, que ya tiene más de 6 meses. Pero, ¿eso es peligroso, no es peligroso? O sea, a ver, impresiona verlo, digamos, pero ¿qué significa?
Mira, las estructuras de hormigón armado tienen la como característica la flexibilidad, que es una de las propiedades por lo cual con estas cargas dinámicas se mueven y por lo tanto no se fracturan. Esa fisura, que obviamente es un tema de mantenimiento preventivo y o correctivo que debe corregirse, es una nimiedad al lado de lo que nosotros tuvimos que reparar allá por el año 85. Llama la atención, pero es algo normal y habitual en las estructuras de hormigón armado. El estadio no corre ningún riesgo y curiosamente, cada vez que se lanza el proyecto de ampliación del estadio, aparecen una andanada de noticias en donde fue una vez Hernán Crespo que opinó sobre el estadio, ese enorme centro delantero, pero creo que no tiene ningún tipo de antecedente técnico para opinar sobre el estadio, y así sucesivamente aparecen este tipo de informaciones tendenciosas que llevan a la opinión pública hacia el lado de, no, hacia el pensamiento que unos pocos pretenden. Aparecen algunas encuestas en medios masivos en donde hablan de porcentajes de socios y simpatizantes que quieren trasladar el estadio, que contradicen lo que la gran mayoría de la afición boquense pretende, que es esa batalla cultural que, tengo que decir con sumo orgullo, que ganó nuestra agrupación, y es de la Bombonera no nos vamos. Yo recuerdo el enorme banderazo que organizamos, multitudinario, en donde los socios y simpatizantes vinieron hasta el estadio con esa consigna. Entonces, cuando unos pocos pretenden hacer algún negocio millonario, hablan de estadios de 400, de 500 millones de dólares, cuando los estadios del Mundial de Brasil, sospechados de todo tipo de corrupción, no superó ninguno los 150 millones de dólares. Yo me pregunto por qué hablan de 400, 500 millones de dólares. ¿Sí? Tenemos que pensar que sucesivamente, en el último cuarto de siglo, hubo algunos iluminados que quisieron llevar el estadio a Español, al Camino del Buen Aire, a Ezeiza, y a distintas locaciones, curiosamente, en terrenos de grupos económicos ligados a sus empresas, pareciera con el destino de hacer un gran negocio inmobiliario alrededor de ello. Nuestro estadio, que fue inaugurado el 25 de mayo del 40, nació con tres caras, porque en aquel momento el ingeniero Del Pini, dado lo exiguo del terreno, dijo, el estadio ideal es el de cuatro caras, pero porque tenemos un terreno muy chico lo vamos a seccionar y que futuras generaciones de dirigentes se encarguen de construir la cuarta tribuna. Eso está en los escritos originales de Del Pini, que obran en mi poder, del año 41. Y nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con ese mandato. Nuestra agrupación, que nació formalmente el 15 de marzo de 1969, fue producto de que socios, simpatizantes y vecinos del barrio de La Boca resistieron a que el estadio se fuera de La Boca. Y no es casual que nuestra agrupación se llame La Bombonera, porque es el leitmotiv.
¿Y qué hacemos entonces, Pablo? ¿Y qué hacemos entonces con La Bombonera?
La Bombonera, la idea es ampliarla sobre las dos medias manzanas.
Ustedes hicieron un estudio allí sobre esas dos medias manzanas. ¿Podés contar detalles de ese estudio?
¿Pero por qué no se puede comprar? O sea, lo pregunto desde afuera, digamos. O sea, la cancha de Boca es chica hace 30 años. O sea, esto es porque si no quedan los vecinos como como quienes no quieren vender? O sea, ¿Boca ofrece el suficiente dinero? ¿Hay una cuestión, digamos, de la legislatura, mira, digamos, que todavía no habilitó?
¿Para las manzanas decimos? Sí. Para...
A ver, en el año 2017, el entonces presidente Daniel Angelici fue al Colegio Profesional Inmobiliario a pedir asesoramiento. En ese momento el presidente del Colegio Inmobiliario era Héctor Dodorico. Me convoca, yo soy arquitecto y corredor profesional inmobiliario, y me consulta sobre este tema, como me ve muy interesado, me pone a cargo de esa comisión, y fui el nexo entre el Colegio Profesional y Boca Juniors. Imagínate que yo tenía intereses de los dos lados. Se hizo un estudio pormenorizado de las 129 unidades funcionales de esas dos medias manzanas, realizado por 8 profesionales corredores inmobiliarios que surgieron de un listado que se presentaron voluntariamente, y ante escribano público se hizo un sorteo, se dividieron las dos medias manzanas en 8 sectores y se hizo un estudio pormenorizado. Ese estudio determinó que el monto total para entonces estaba en el orden de los $19.600.000. Hoy, con la merma de los valores de las propiedades, estimamos que está entre 14 y 15 millones de dólares.
¿Y cuánta gente no se quiere ir de esas 129 unidades funcionales? ¿Cuánta gente es la que dice, no, yo no me voy ni loco de acá?
Solamente los que se quedan son un 15%, son 19 unidades funcionales, de las cuales 7 pertenecen curiosamente a la misma persona que nunca las habitó y que es una persona ligada a la institución y que lo compró lo más recientemente. Un 65% está en condiciones de vender ya, este 15% es el que se niega, y hay un 20% que tiene alguna cuestión dominial. ¿Qué significa esto? Una sucesión inconclusa. Y también quiero desmitificar otras cosas que escucho. Ninguna propiedad de las dos medias manzanas está tomada ni está ilegítimamente ocupada. Nosotros hemos hecho un relevamiento absoluto de todas estas. ¿Qué pasó?
Pablo,
pero... nunca se tomó la decisión política de comprarlas.
¿La decisión política es del club o...?
Del club, por supuesto.
¿Y con esta dirigencia tampoco?
Con esta dirigencia tampoco.
¿Y por qué crees que es eso?
Mirá, esta dirigencia sufrió una pandemia, evidentemente tuvieron 2 años y pico de una inacción total, pero que haya habido ofertas concretas nunca surgió. Cuando en el año 95 la FIFA dictaminó que a partir del año 2000 todos los espectadores debían estar sentados, sí. Nosotros, que todavía estábamos en la conducción de la institución, dijimos es el momento propicio de ir por esto. Queríamos declarar de interés público al estadio y de esa manera facilitar todas las gestiones para las compras de las dos medias manzanas. Lamentablemente, en diciembre del 95, Antonio pierde las elecciones, las nuevas autoridades construyen esos palcos VIP para pocos ricos y famosos, una barrera arquitectónica costosísima para el lado que el estadio debía crecer, y todo esto se va postergando indefinidamente.
¿Tenés una estimación de cuánto podría llegar a costarle a Boca, por ejemplo, no solo comprar, ya más o menos dijimos una cifra de unos 14 millones que podría llegar a, de dólares, sí, que podría llegar a ser para comprar esas 129 unidades funcionales?
Para Boca es nada.
Para ese terreno, sí, para Boca es nada. Y demoler, porque hay que tirar abajo, habría que tirar abajo esos palcos VIP y hacer allí una tribuna, una cuarta bandeja. ¿Para qué capacidad total te podrías imaginar de Boca y cuánto costaría esa nueva bombonera?
Bien. La capacidad total sería para 80.000 espectadores. Y tenemos que tener en cuenta que no solo se va a construir la cuarta cara, sino que se debe aggiornar la totalidad de la bombonera, darle todas las condiciones de accesibilidad y evacuación y confort que el siglo XXI requiere. Si fuera solo la cuarta bandeja, tenemos que estar hablando de unos 35 millones de dólares. El reacondicionamiento de todo lo existente y ponerlo en condiciones de confort, de accesibilidad y de evacuación, tenemos que estar hablando de otros 15 millones de dólares más. O sea que es totalmente factible para nuestra institución la compra y la ampliación. Repito, nunca existió la decisión política de hacerlo, porque en el año 2010, desde el Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La Boca, del cual fui coordinador, que participó la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Morón, se hizo un anteproyecto que fue donado a la institución para que esa cuarta bandeja se pudiera realizar.
Ahora, Pablo, vos recién dijiste que la dirigencia actual no se movilizó por la pandemia y demás. O sea, ¿pero la ves con decisión de movilizarse o no?
Mirá, yo escucho al actual presidente, si bien no coincido con las formas, porque el hecho de decir públicamente que va a ir a la legislatura para un cambio de zonificación, a sabiendas que la legislatura responde a un signo político que está alineado con la oposición de la institución, no me parece la forma más inteligente de hacerlo. Claro. ¿Sí? Acá tenemos que dar señales claras, concretas y concisas, y lo que venimos proponiendo desde siempre es empezar a comprar propiedades y empezar a demoler propiedades. Y que todo esto se vea y se palpe que estamos avanzando en un único sentido. Esto se puede realizar, se debió realizar hace 25 años que estamos retratando este tema, y vemos que posiblemente para el 2030 se haga un mundial en Sudamérica, que Argentina sea la cabeza de este mundial, y el Club Atlético Boca Juniors tiene que estar a la vanguardia de todo esto. Ahora, ya pasó.
Pablo, recién dijiste que hay una familia o un propietario que tiene como siete propiedades,
sí,
deshabitadas. ¿Quién es? Porque dijiste que es alguien.
Mirá, todo trabajo profesional, sí, tiene un pacto de confidencialidad. Claro, claro. No estaría bien de mi parte que yo esté rompiendo ese pacto de confidencialidad, ¿sí? Pero está perfectamente determinado quién es esa señora, hija de un reconocido hincha de Boca, que tiene siete propiedades en esas dos medias.
¿Dirigente él?
Te pido que no me saques de mentira, ¿verdad? Porque no estaría bien de mi parte que rompa ese pacto de confidencialidad profesional que debo mantener.
La última pregunta que te haría, Pablo. ¿Hay elecciones en Boca este año?
Sí, señor.
Hay elecciones en el país también.
Sí, señor.
Y Boca cruza el país. ¿Cómo ves ese panorama?
Mirá, lamentablemente la política institucional está atravesada por la política nacional. Y vos pensás que yo formé parte de una conducción en donde el presidente era radical, el vicepresidente cooperativista, el vicepresidente segundo liberal, y después había miembros que eran peronistas, nosotros que venimos del socialismo. O sea, nunca la política nacional fue determinante. A partir del año 96, la política nacional invadió a nuestra institución y esto modificó todos los parámetros institucionales. Y con el agravante que lamentablemente los periodos electorales coinciden con los periodos electorales nacionales, o sea que una contienda electoral en nuestra institución tiene las mismas fechas y los mismos tiempos que la contienda nacional. Para nosotros es un problema muy serio porque se confunde todo. Y la política partidaria se entromete en las cuestiones institucionales, y a partir de eso está tergiversado todos los cánones institucionales que debemos manejar. Realmente es un problema muy serio.
Pablo Abatangelo, arquitecto, titular de la agrupación La Bombonera de Boca Juniors, muchísimas gracias por esta charla con Era por Abajo. Buenas noches.
Gracias a ustedes y el abrazo afectuoso de siempre.
Era por Abajo. Última media hora en Era por Abajo, y dentro de 13 horas, si hago bien la cuenta, a las 9:30... está jugando el Chelsea mañana en la Premier League, el equipo de Enzo Fernández, el equipo que gastó algo así como 130 millones de dólares para comprar la cláusula de Enzo Fernández. Enzo Fernández no es exactamente un goleador, no es exactamente un número 10, es decir, no es un jugador de esos que deslumbra al mundo pero es el jugador más caro de la Premier League. ¿Qué pasó para que Chelsea, un equipo que era del magnate ruso Roman Abramovich, obligado a dejar el Chelsea porque Rusia invadió Ucrania, y que es ahora propiedad de capitales estadounidenses, gastara 130 millones de dólares en Enzo Fernández y todos siguiéramos así como si nada? Tenemos aquí a Marcela Mora y Araujo, que colega y que está hace ya 30 años en Inglaterra, y 30, digo bien. Más todavía de 30 años en Inglaterra. Y la invitamos para que nos cuente un poco de qué es esa Premier League y qué es esa Premier League en estos momentos. Hola, Marcela.
¿Qué tal? Yo estoy acá, ¿no? Eso me parece importante aclararlo, acá sí. En Buenos Aires. O sea, ahora que sí. No estoy hablando con un conocimiento sobre el terreno. Pero la Premier League, a ver... se crea hace ya casi 30 años también, sí. ¿No? O incluso más, 92, o sea que estamos sí. En el año 31. Sí. Como una especie de facción comercialmente más exitosa de los 20 clubes. O sea, la primera división se retransforma en una Premier League que va a aceptar capitales privados extranjeros, que va a... competir de una manera muchísimo más desenfrenada, digamos, y comprar los mejores talentos del mundo, y de hecho compran muchos intereses rusos, árabes y norteamericanos, acciones y partes de clubes importantes ingleses. Lo digo así como muy a pinceladas, pero me parece importante aclararlo porque... nuestros clubes en Argentina son sociedades anónimas. Hablamos un poco en el primer bloque del poder.
No son.
Está prohibido de ser sociedades anónimas. Son
algunas lo son.
Encubiertas, porque no está permitido. Son sin fines de lucro de los hinchas. Estuvimos hablando de la pasión y la importancia del hincha en el voto a la hora de sí. Bueno, la Premier League. Se convierte en la liga más rica del planeta Tierra, rápidamente. Sí. Y en la más competitiva, y a veces la gente dice el mejor fútbol es inglés, y yo he escrito notas diciendo no, el mejor fútbol se juega en Inglaterra, pero realmente, bueno, ha tenido connotaciones para todos lados, entre ellas, digamos, el abandono de la asociación de fútbol, porque al tener el dinero la Premier League, de la televisación, del
manda
merchandising...
la Premier League y no la federación, sí.
En la Premier League manda la Premier League, claro. Pero digamos no hay ningún compromiso hacia la parte federativa del fútbol. Ahora, después de muchos años, después de casi 20 años, empezó como a decir, bueno, invertamos en desarrollo infanto-juvenil, hagamos una inversión en esto o en aquello. Pero, bueno, vamos directo a lo que está pasando hoy por hoy en la Premier League.
Sí, perdón, porque yo te conté una parte nada más. Que juega Chelsea y Enzo Fernández. Y el domingo... El domingo juega Manchester City. Está jugando a las 13:30 contra Julián Álvarez versus el Dibu Martínez, contra Aston Villa. Y claro, 120 millones de Chelsea, pero a su vez Manchester City en problemas, vigilado por irregularidades en sus números.
Entonces, lo que empezamos a ver a partir de varios años de esta especie de derroche bestial de dineros obscenos donde se podía comprar lo que uno quisiera y gastar lo que uno quisiera, y el Chelsea de Abramovich, quizás el ejemplo más burdo de esto, hasta la, la llegada de los jeques árabes al Manchester sí. City, empezaron a... digamos, parte de un clima internacional también, no es solo la Premier League, ¿no? Porque empieza todo esto con UEFA, que es la Unión de Federaciones Europeas, exigencias de lo que ellos llaman Financial Fair Play, que sería como un juego limpio financiero, o cierto tipo de reglamentaciones. Me parece que podemos disparar para un montón de lados con esta temática. Pero entre ellas está, digamos, la enorme pregunta incontestable del fútbol internacional, que es ¿a quién se le rinde cuentas? Sí. O sea, realmente nadie rinde cuentas como corresponde. A mí me gusta la palabra transparencia, que hemos en el pasado tenido conversaciones en que a vos no te gusta, pero tiene que haber algún tipo de... contabilidad, digamos. Ahora,
es creíble cuando la Premier League dice el City hace 10 años que está o sea,
entonces
porque leí gente diciendo, ah, mirá qué bien la Premier, o sea,
bueno, entonces hay que poner todo en su contexto, digamos, su debido contexto sociopolítico y económico. Como la Premier League no rinde cuentas, los clubes no rinde cuentas, UEFA no rinde cuentas, la FIFA, ya sabemos, no rinde cuentas a nadie, hay una movida dentro de muchas movidas en Inglaterra o en el Reino Unido para que el gobierno nombre un ente regulador del fútbol. Y el gobierno de Johnson, Boris Johnson, que ya no está más, en un momento amagó, hubo esa especie de creación de la Superliga que se presentó como una nueva amenaza a la Premier League, una Superliga
europea, sí.
Eso se cortó, hay gente que cree que se cortó por la pasión con que las hinchas se opusieron, hay hay gente que cree que se cortó, que se bloqueó exitosamente por la intervención política, entre otros. Después de Boris Johnson vino Liz Truss, que dijo, no vamos a intervenir con nada, no corresponde a un gobierno regular nada, de nada, el libre albedrío para todos, incluido el fútbol. Y ahora Rishi Sunak, el actual primer ministro, dijo, sí, vamos a ver una manera de regular el fútbol. Y están a punto de presentar lo que se llama un papel blanco, un white paper, decretando más o menos qué tipo de regulación podría tener este... presunto ente regulador. La Premier League, que constituye los 20 equipos más grandes, digamos, o con más puntaje de la temporada anterior, o sea, es una primera división, claro, en la mayor parte de los países, se opone vehementemente a que exista un ente regulador que no sea de la Premier League. Entonces, hace varios años ellos dijeron, tenemos la capacidad de autorregularnos, podemos investigar, y hay quienes creen que salieron a decir Manchester City quebrantó más de 100 tecnicalidades del Financial Fair Play durante las últimas 8 temporadas, que ya diremos cuáles son y se investigarán. O sea, es muy importante entender que a Manchester City se lo acusa y no se lo ha encontrado culpable de nada, sí. Digamos, estos son cargos, ¿no? Se dice que quebrantó 100, tiene 100 infracciones de algún tipo que tienen que ver con declarar una de las cosas principales del Financial Fair Play es que no puedes gastar más de lo que ingresas. O sea, no puede venir un oligarca, un jeque, una multinacional yanqui y comprar todo lo mejor sin tener el respaldo capital del
club. Lo cual, sabemos que es una extraordinaria sanata.
Bueno, yo no me animo a decir que es una extraordinaria sanata, pero entiendo que Manchester City, que ha sido acusado ya de esto en cuanto a su participación en la Champions League por UEFA, no presenta sus papeles de la debida,
claro,
manera.
Pero si Abramovich reclamaba todo el dinero que puso en Chelsea, la negociación para cederle a un estadounidense, a Ted Boehly, el Chelsea, se hubiera ido al diablo. Abramovich, derrotado porque Rusia invadió Ucrania, decidió seguramente hacer un negocio más liviano, más, más fácil, facilitó. Si reclamaba todo el dinero que él puso en Chelsea...
Bueno, es que Abramovich lo llamó préstamo, y un préstamo vos lo podés hacer. O sea, vos podés pedir un préstamo, y después tenés que demostrar cómo vas pagando ese préstamo.
Entonces, con esa lógica,
Abramovich dijo,
con esa lógica, disculpame,
le presté al club y le perdono la deuda, porque la guerra y no sé qué.
Entonces...
Le perdono la deuda al Chelsea, no me debe más nada.
Entonces, las empresas de Abu Dhabi, con las que Manchester City, porque Manchester City es propiedad de Abu Dhabi, estamos hablando de monarquías autocráticas, petroleras, allí en el Golfo.
Bueno, hay un debate interesantísimo
pero hacen contratos con empresas de Abu Dhabi, que inevitablemente tienen vínculos con esa monarquía autocrática que gobierna en Abu Dhabi. Decir que no hay conflictos de intereses o que es un dinero de distinta caja, y claro, uno lo puede llegar a entender en la excusa empresarial, cuando una empresa te dice, che, no les aumento, pero si ustedes ganaron tanto, no, esa es una empresa subsidiaria, pero son ustedes mismos los que ganaron tanto. Bueno, acá hay algo parecido. ¿Cómo va Abu Dhabi a decir, no, son empresas separadas?
Lo que pasa es que lo que dice Abu Dhabi y Manchester City, y de hecho... hoy hubo mucho ruido porque Pep Guardiola dio una conferencia de prensa explosiva.
Sí.
Es que Manchester City no es de Abu Dhabi, sino es de los intereses privados del jeque.
Claro.
Y ahí, bueno, como decir, Chelsea no era ruso o no era de... Era de Román Abramovich, era su chiche personal. Pero esta investigación, vale aclarar, no especifica que sea contra, digamos, presuntas acciones tomadas por Abu Dhabi, sino simplemente por no tener la transparencia contabilidad necesaria a la hora de decir, bueno, ganamos tanto. Específicamente, yo no leí las 100 y no sé si
son
se 101, publicaron.
Son 101 infracciones que no
pero muchas tienen que ver, por ejemplo, con decir que le pagaban al entonces técnico Mancini menos de lo que de verdad le pagaban para que no parezca un gasto inexcusable.
Sí, tenía
un contrato paralelo, una cosa que en este país entendemos muy bien, digamos, escriturar por un valor diferente al que verdaderamente hicimos la transacción.
Ah, pero en Inglaterra es igual, entonces.
Y puede que sí.
Ah, pero
si lo que pasa es que en Inglaterra cuando te pescan, te multan.
Bueno, y entonces ese debate, a ver, creemos, por ejemplo, que contra Manchester City habrá sanciones. Creemos que a Chelsea, lo que no le encuentran hoy, estos 120 millones de cómo se gastan y de dónde salen, dentro de 10 años entonces, así como hoy se está investigando y formando una comisión independiente, que eso es lo que se ha decidido, una comisión supuestamente independiente que juzgará a Manchester City. Claro, dentro de 10 años se juzgará entonces a si Chelsea usó un dinero indebido para la compra de Enzo Fernández. En el medio... Manchester City, por ejemplo, en ese periodo investigado, ganó 14 títulos.
Y Chelsea en el periodo de Román también ganó unas cuantas cosas.
¿Qué pasa con todos esos títulos ganados? Porque hay rivales que se vieron perjudicados, en todo caso.
Yo creo que nadie va a revisitar los títulos. Y me parece que esa es la sensación general, digamos. Nadie tampoco lo pide. La actitud de Manchester City, que es atendible y que es interesante de leer en los foros de hinchas y en... digamos, expertos pro Manchester City, Pep Guardiola incluido, es que el resto de la Premier League está cooperando como un cartel, digamos, que se unificaron los 19 equipos para castigar a Manchester City porque gana todo o gana mucho y quieren esa exposición. Como, por ejemplo, ellos dicen la investigación de la UEFA hace unos años, que fue apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y que el tribunal dijo, no, bueno, esto es, no podemos investigar, qué sé yo, Manchester City queda liberado de esta investigación, ni declarado inocente, ni declarado culpable, pero pasó el estatuto de tiempo, y que todo eso es como un complot de los demás porque quieren el puesto de Manchester City en la Champions, porque quieren el primer lugar.
El enojo también es porque, a ver, una cosa es que los empresarios privados intervengamos en el fútbol, seamos dueños de los clubes, pero no podemos competir contra un Estado. porque hay una furia muy grande contra esta nueva figura de clubes estados, París Saint Germain, Qatar, Manchester City, Abu Dhabi.
Bueno,
eso no, por eso el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, dice clubes dopados y clubes estado, ¿no? Entonces, ¿hay alguna lógica de como, che, está bien ciertos límites, pero ustedes están yendo al diablo? Contra un estado es imposible competir.
Mira, Jürgen Klopp, que es el alemán técnico de Liverpool, que a mí me parece un personaje también muy interesante dentro de el panorama de la Premier League actual, dice... no se puede competir contra estos... Él no dice clubes estados, pero menciona específicamente Newcastle, que ha sido recientemente también inyectado con una suma desorbitante, Manchester City. Al mismo tiempo, digo, hay algo que también hay que ver si es verdad o no, que es con lo que vos iniciaste esta conversación, que es decir, a ver, si a City se lo multa, se le exige este rigor, se le pide esta... exposición de sus muy detalladas gastos y inversiones y demás, a Chelsea también, ¿o no? Entonces hay un posible efecto dominó, yo creo. Lo que pasa es que lo más probable es que, bueno, se investigue lentamente, haya una multa. Ninguno de los demás clubes de la Premier League, que hasta ahora son los acusadores, digamos, por decirlo de alguna manera, o son el otro lado de esta disputa, pretende que se le quiten los títulos ya ganados al City, o sea, en el pasado. Simplemente en la temporada en que se llegue a algún tipo de fallo de justicia, se sancionará, ya sea con puntos, con plata. Se habla de la expulsión de la Premier League, pero lo que pasa es que en paralelo a todo esto, o sea, está el gobierno planeando su ente regulador. Pep Guardiola y Manchester City y los demás diciendo esto es un complot y un cartel contra nosotros. El resto de la Premier League diciendo que es terrible. Y en paralelo vuelven las conversaciones sobre la Superliga.
Y eso es inevitable.
Y yo creo también.
Ahora, los hinchas que salieron hace un par de años o el año pasado a expresar su romanticismo, no es el fútbol.
¿Contra la Superliga?
Sí, no es el fútbol que queremos. Ya está.
Yo tengo una mirada un poco cínica incluso en ese momento, de decir, mira qué simpático como creen que fueron ellos los que lo lograron.
Se vendió así.
Se vendió así, sí. Y se compró
ahí
así.
Sí se valoró al hincha.
Es que yo creo que al hincha se lo valora mucho. No,
no,
en
la primera vez no se lo valoró, ¿no?
No, se valoró al hincha de la selección por sobre el hincha de River en la primera hora. Y yo
bien, Marcela. Andrés Chicana Burgo ha intervenido recién.
No fue una chicana.
No lo interpreté como tal, jamás.
Es muy interesante, de todas maneras, para mí, estudiar los procesos de la Premier League vis-a-vis los procesos del fútbol argentino, porque aparentemente son opuestos y al mismo tiempo como que siempre pasan cosas similares en los dos desde puntos de vista muy diferentes. Porque yo a veces digo, no, porque en Argentina los hinchas votan a la dirigencia y somos todos dueños y es un club y somos socios y vamos a la pileta y a la colonia y a la cancha, pero también nuestros clubes están en la bancarrota y ya le dedicamos la primera media hora, una hora del programa a la duración del dolor que puede tener una mala gestión. Allá lo compra el mayor postor. Siempre fue así. También no es que, o sea, era el verdulero del barrio, el carnicero del barrio, el tipo con el mayor negocio del barrio, se compraba el club y, bueno, era el dueño del club. Esta novedad de que el carnicero de Manchester dijo, uy, este jeque árabe tiene un montón de plata.
Muy inglés todo, ¿no? Porque en la reglamentación de la Premier League habla de que los propietarios tienen que ser fit and proper person, ¿no? ¿Qué quiere decir eso en términos legales? Fit and proper
person. Bueno, fit and proper es un es fácil. También tiene que ser... justa y verdadera.
¿Qué quiere decir? Traducción, fit and proper person.
Fit and proper es propio y correcto, digamos.
Ah, claro, la ley define que es correcto, ¿no? ¿Cómo se define que es correcto? Cuando los ingleses decían gentleman, ¿no? ¿Qué es un gentleman? No sé, es fair play. ¿Qué significa el fair play?
Pero acá también cuando firmás un documento legal das fe y es en buena palabra y sos una persona de buen carácter y demás. Fit and proper es buen carácter.
Ajá.
Es sin un antecedente penal y demás. Igual debe haber quienes tienen antecedentes penales, no sé. Pero la terminología no me parece ajena a lo que todos esperamos de nuestros administradores, ya sean públicos o privados, digamos, o sean selectos por votantes o los compradores de acciones.
¿Qué querés pedir, Andrés?
Pasamos a hablar de la Premier a el peor club de Argentina. Vamos a escuchar lo que pasó.
No venimos de onda, no venimos a participar. Hicimos un sacrificio enorme. El fútbol es por hija, es por plata y lo sabemos muy bien. Justo este partido es por un cheque de un montón de plata. Pero ¿saben qué, muchachos? Hay algo que no se puede comprar con nada. Es la gloria, papá. La gloria no la podés pagar con nada. Es la que te lleva para toda la vida. Grabada a fuego acá adentro. Te va a pasar los años y te vas a acordar toda la vida. Tenemos la familia acá arriba. Tenemos la gente. Tenemos el esfuerzo de cada día, muchachos. Hoy es el momento de empezar en todos esos momentos. Que te dio plata para la sube, el que te dio para los botines, acuérdate cuando era chico, estamos dentro del momento deportivo, político más grande de todo. Jugar con un equipo de primera división, con los porotos, con la copa, lo vamos a dejar afuera. Pero vos, así grande,
esto que parece un cliché, digamos, que parece armado, esto fue verdad. Y es espectacular, es la arenga del capitán del Centro Español. Centro Español es literalmente el peor equipo de Argentina. ¿A qué me refiero? Es el único equipo que nunca salió de la primera D. Hasta hace 3 años eran 3 equipos. Atlas, que ascendió, Yupanqui, que le ganó la final a Centro Español hace meses. Entonces, con lo cual, Centro Español, desde 1959, que compite en la D, nunca pudo subir. Nunca pudo, siempre la D, siempre. Es más, cuando dejó jugar en la D fue porque quedó desafiliado. Al año siguiente volví a jugar. Bueno, Centro Español le ganó el otro día a Tigre, equipo de primera división. Es la segunda vez que un equipo de la D le gana a un equipo de la A, la otra vez fue Real Pilar contra Vélez. Y cuando el capitán de Centro Español habla de la sube y demás, es conmovedor porque la semana pasada a otro equipo de la D, Paraguayo probó jugadores durante 2 días. ¿Cuántos jugadores se fueron a probar durante 2 días? 400. A un equipo de la D. Obviamente quedaron 2, 3, 4, digamos. O sea, con lo cual, estos muchachos que son absolutamente amateur, no cobran nada, digamos, al día siguiente ya estaban o en la peluquería, o en la remisería, o en la carnicería. Esto que parecía un lugar común, era de verdad, y lo consiguieron. A los 2 minutos perdieron 1-0. Terminaron ganando en la Tigre por penales. Y nada, y consiguieron la alegría de su vida.
Habrá sido una alegría histórica, pero tal vez perdieron el privilegio de haber sido, de ser el peor equipo de la Argentina, entonces, ¿no?
Bueno, siguen en la D, que va a desaparecer a partir del año que viene.
Gran programa, me gustó mucho el programa de hoy porque comenzó todo con Pasarela, ídolos, qué hacen los hinchas con los ídolos, si los pretenden perfectos, que los pretenden los clubes y sus símbolos, la Bombonera y Boca Juniors, qué es el dinero para este fútbol comercializado como el de la Premier League, y terminamos con Centro Español y su arenga con la tarjeta.
Sí, y esos jugadores que están ahí todo el tiempo.
Operación Franco Pañales, locución Valeria Liboreiro, gracias, Vale.
Gracias.
Adriano, gracias por venir.
Gracias, Adriano. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
Un gusto, como siempre.
Alejandro Bor, Andrés Burgo, Ezequiel Fernández Mun, nos despedimos hasta el viernes próximo de 20 a 22 con más Era por Abajo, y quedan en compañía de Pablo Marchetti. Buen fin de semana.